¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches aquí en la 102.5 de la frecuencia modulada, levanteudradio.es, UPV Radio. La, 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 la. Miércoles 27 de mayo, estamos en la última semana de retransmisión de levanteudradio.es, última semana de esta temporada. El lunes abrimos la semana con una entrevista en exclusiva, en profundidad, a nuestro director deportivo Manolo Salvador. La verdad, una entrevista muy interesante, muy divertida, una entrevista donde Manolo nos ha contado muchas cosas. Y hoy, miércoles, queremos hacer lo mismo con el entrenador del Levante Unión Deportiva, Lucas Alcaraz. Pero por esto no soy solo, estoy con una persona que este año ha estado al lado del míster prácticamente, no digo todos los días, pero casi. Emilio Nadal, podemos decir casi todos los días, ¿no?
No, yo creo que sí, yo creo que está más con él que con mi familia.
Esto es.
No pasa nada, ¿eh?
Esto es, yo creo que por esto que te quiero.
Esas son las relaciones al final del vestuario, ¿eh? Compartimos más horas que con el resto.
Es verdad, es verdad, es verdad. Y entonces, por esto que te quiero aquí, para sacarle alguna cosa interesante al míster. Bueno, lo hemos dicho y le damos la bienvenida a Lucas Alcaraz a los micros de levanteudradio.es. Míster, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Un segundo que le sistemo el micro porque así entra mejor, esto es.
Ah, vale, perfecto.
A ver, se lo puede acercar un poco más, así más cómodo. ¿Estamos ya de vacaciones o con la cabeza ya metida en la próxima temporada?
Bueno, yo creo que la cabeza no tiene interruptor, ¿no? Para desconectarla, ¿no? Yo creo que los que somos gente de fútbol siempre estamos pensando en lo mismo, y viendo jugadores, y viendo entrenamiento, y viendo cosas, porque realmente es lo que nos gusta, ¿no? Independientemente de que no estemos en periodo, digamos, de entrenamiento oficial, ¿no?
Me imagino, Emilio, bueno, para si fuera para nosotros sí que yo daría vacaciones, en el sentido de que a mí me gustan las vacaciones. Me imagino para los hombres de campo es un periodo un poco pesado, ¿no? Porque no estás en el día a día del entrenamiento.
Sí, pero yo creo que al final lo del tema de la vacación o de las vacaciones, bueno, es un poco aleatorio en ese sentido, ¿no? Porque yo creo que aquí prácticamente acabas una cosa y significa ya el inicio de la siguiente temporada, ¿no? Con lo cual tampoco hay mucho tiempo para desconectar. Fíjate, nosotros ya estamos un poco preparando, ¿no?, la pretemporada.
Otro día, noticia del amistoso.
Todo lo que le preguntaremos, concierne al Levante, ¿no?, del mes ya de julio, que en realidad queda pues un mes y medio así, pero yo creo que no te da tiempo a desconectar demasiado porque va todo muy unido, ¿no? Muy, muy solapado.
Tampoco tu hijo desconecta mucho del fútbol, ¿no? Es un crítico muy, muy apasionado de fútbol.
No, ese hay que desconectarlo, porque si no, no conecta con los estudios y está prácticamente las 24 horas del día buscando información de fútbol. Entonces hay que desconectarlo más que conectarlo, ¿no?
Mister, volviendo un poco a la temporada que acaba de terminarse, un año, podemos decir, complicado porque no empezó bien, pero sí que terminó como todos queríamos. Lo importante era sacarlo adelante.
Sí, un año en el que tú te plantas la novena jornada y que te lleva 5 puntos Getafe y Eibar, te lleva 4 puntos Almería y Granada, te lleva 3 puntos el Deportivo y está igual con el Córdoba, que al final le sacas 17 puntos y tú consigas que esos 6 equipos queden por debajo tuya. Yo creo que es un año en el que sí que se ha sufrido los rigores de la competición, como siempre, pero que se ha terminado con un desahogo que no era esperado.
Le escuché el otro día hacer un razonamiento, no me acuerdo en qué radio, diciendo que si los primeros 9-10 partidos un equipo no saca los puntos necesarios, luego a lo largo de la temporada sí que sufrirá toda la temporada. ¿Me puede explicar más o menos dónde iba? No sé si he entendido bien o si he escuchado bien, pero creo que sí.
No, es muy sencillo, que si tú en un cuarto de competición, que son los primeros 9 partidos, tú estás el último, pues es muy difícil que no estés peleando por la permanencia durante todo el año, matemáticamente hablando, ¿no? Evidentemente hay algún equipo que se escapa de eso. ¿Quién son? Pues equipos que a lo mejor empiezan mal porque están jugando competición europea. Llámese el Bilbao, llámese la Real y tal, pero bueno, son equipos que cuando eluden esa densidad, esa sobrecarga de partido con la plantilla que tienen, pues rápidamente se ponen en su sitio de la competición, que es de mitad de la tabla hacia arriba. Pero los que somos de un sitio parecido, si tú empiezas tan mal, pues normalmente estás todo el año ahí.
Usted, que con su cuerpo técnico hacéis muchos análisis de los partidos, de los postpartidos, de los entrenamientos también, ¿Desde cuándo llegaste tú, mejor que te tuteo, porque si no luego me complico entre tú y usted? Victoria frente a la... Bueno, la primera, la derrota en Vigo, pero victoria frente a Almería, empate en Sevilla y victoria en el derbi. Tres resultados que sacaron el Levante fuera de la zona de descenso. Luego un momento también de un poco de dificultad y luego otra vez el equipo enchufado hasta el final, donde se sacan los puntos necesarios. ¿Es debido a algo este cambio repentino de tres resultados consecutivos, luego un momento de dificultad? ¿Esto es debido a que cuando viene un entrenador nuevo todo espabilan, o no sé si habéis hecho un análisis diferente?
Nah, es un poco de todo, ¿no? Yo creo que evidentemente aprovechamos el primer impulso para hacer un equipo muy competitivo que generara o que diera o que concediera muy pocas cosas al rival, que generara pocas concesiones, y eso y el impulso del nuevo entrenador hizo los primeros resultados. Y luego a partir de ahí, pues obvio que ir peleando cada jornada en muchos sentidos, ¿no? Hemos tenido luego la transición del mes de enero con el mercado por medio. O sea, ha habido muchas situaciones que ha habido que ir lidiando. Pero bueno, nuestra percepción era llegar hasta el final jugándonoslo todo y bueno, y no hemos necesitado puntuar en ninguno de los dos últimos partidos, ¿no?
Ah, pero cuando vieron... ¿Quieres hacer nada? No. Sí. No, decía que cuando viene un entrenador nuevo y coge un equipo, el que no ha participado en la construcción de este equipo, porque ha entrado ya en la temporada arrancada, ¿cuál es la cosa principal? ¿Hablar con los jugadores, transmitir sus ideas desde el principio, amoldarse a los jugadores? Es una curiosidad personal que tengo. ¿Cómo se maneja una situación? Porque es una situación complicada.
Bueno, lo primero es hacer puntos, porque todo lo demás genera más credibilidad y más seguridad cuando se consigue algún resultado, ¿no? Yo creo que bueno, tienes que hacer un diagnóstico muy rápido de la plantilla, de saber cómo va a rendir y a partir de ahí intentar ir avanzando en un modelo de juego, en una consecución de estado de forma el mejor posible. Aquí también un poco con la dificultad de encontrar un equipo con muchísimas lesiones y bueno, conjugar todo eso para que el equipo empiece a conseguir resultados, empiece a generar una mayor autoestima en sus posibilidades y salir del problema de la última zona y estar en la zona del limítrofe del descenso, ¿no?
Mister, yo uno de los aspectos que creo que se podían acentuar, ¿no?, de la temporada es sobre todo para mí la capacidad mental que ha mostrado el grupo, porque como tú has comentado, hubo momentos a lo largo de la temporada así complicados, ¿no? Y a lo mejor en algún momento el Levante, como cualquier otro equipo de primera, podría haber caído, podría haberse alejado un poco, ¿no? Y sin embargo, hubo muchos contratiempos, pero siempre el equipo supo recuperarse, ¿no? Tú has hablado del mes de enero y yo creo que ahí hubo un partido para mí importante, como fue el del Málaga, ¿no?, de Copa del Rey. Es un equipo que mentalmente para mí es fuerte y yo creo que eso ha sido una de las claves de esta permanencia.
Sí, fíjate que después del partido de Málaga perdimos tres seguidos, pero los tres súper apurados, ¿no? Perdimos en Elche,
sí, verdad.
Faltando fallando un penalti con un jugador menos por la expulsión de David Navarro, 85 minutos.
Allí dominó el Levante aquel partido.
Perdimos totalmente. En Villarreal, generando en el Villarreal muy poco, y perdimos aquí con el Athletic Bilbao después de eso. Pero sí que es cierto que el equipo estaba siempre en momentos difíciles, con bastante carácter, con bastante ilusión y sacando partidos coyunturales como puede ser Málaga, como puede ser Granada, como puede ser partidos que sabíamos que el equipo no podía fallar, ¿no? Por tanto, la valoración para mí es muy positiva por todo el tipo de circunstancias que estamos analizando y en las que se ha tenido que desenvolver el equipo, ¿no?
Pues yo creo que eso no es fácil y son aspectos que yo creo que se pueden trabajar, pero que lo tiene que tener la gente, porque yo creo que hay un momento en que somos colistas de primera y el equipo da un paso al frente y sabe salir, no sé, y luego hay otro aspecto que yo creo que es importante y es quizás dentro de una temporada, yo creo que la gente ha perdido un poco la perspectiva, quizás por los últimos años, por cómo había transcurrido las otras temporadas, y yo creo que al principio de Liga hay 14 o 15 equipos que pueden bajar en cualquier temporada, y en los años que llevo en primera bajo el Villarreal, por ejemplo, sí, que tenía una situación diferente, o el propio Betis, o el Osasuna.
Yo me enfrenté, cuando yo debuté en segunda división estaba el Atlético de Madrid, el Sevilla y el Betis.
Fíjate, el Atlético de Madrid, aquella segunda división, ¿no?
Sí, yo creo que hay dos partes un poco en la pregunta. Es cierto que el equipo tuvo un gran carácter y un gran vestuario, yo lo he resaltado durante el año, y eso evidentemente es mérito de ellos. Uh-huh. Aunque nosotros hemos intentado potenciar todo ese tipo de virtudes desde nuestra situación, desde nuestro punto de vista. Y luego sí que sí es cierto que en primera división, queramos o no, que cada uno tiene su prurito personal como equipo, de decir estar lo más arriba posible y tal, Yo he visto descender Atlético de Madrid, Sevilla, Betis, el Tenerife de la época casi post-Valdano. O sea, te quiero decir que hay una serie de equipos, que en España hay 5 o 6 equipos muy poderosos y el resto no está libre de una mala temporada irse a segunda división.
Nos pregunta en las redes sociales, Pablo dice, ¿qué partido te ha hecho vibrar más?
El del Atlético de Madrid en casa.
¿Sí?
Sí, porque... Yo creo que fue un partido que estuvimos peleando balón a balón. O sea, cada pelota, cada jugada, un partido muy intenso y muy vibrante. Luego, evidentemente, ha habido partidos muy importantes, tipo Almería, Getafe, el del Valencia en casa. Pero yo me quedaría el del Valencia en casa y el del Atlético de Madrid.
Por esto también Juan nos pregunta, ¿cuál fue tu sensación al ganar un derbi al Valencia?
Pues mucha alegría por dos causas fundamentales. Una porque... era un momento muy importante para reafirmar el grupo y otra por la ilusión que hacía en la afición, ¿no? O sea, lo percibía en la calle, lo percibía en el estadio. Y bueno, en un año que estaba empezando mal, era una alegría que evidentemente podía reforzar mucho a la afición, porque bueno, al fin y al cabo es el derbi de la ciudad, ¿no?
Y Óscar nos pregunta cuál ha sido el partido que más has sufrido durante esta temporada. ¿Has vibrado más con el Atlético de Madrid? ¿Sufrido?
Hombre, cualquiera de los que...
Hemos tenido mucho en casa, ¿eh? De sufrimientos.
Bueno, pero sufrimiento, como yo decía, ganando mucho, ¿no?
Sí.
Hay dos tipos de sufrimiento, el que sufre y al final disfruta.
Sí, sí, digo, sufrimiento disfrutando,
ganando,
no sufrimiento negativo.
Y el que sufre es perdiendo. Del que sufre es perdiendo, quizá ha habido 2-3 claves, ¿no? Que ha sido el Celta en casa, el Bilbao en casa, el del Elche también hizo mucho daño porque se desarrolló. Pero cualquiera de esos tres, el sufrimiento perdiendo ha sido grande, ¿no? Y luego sufrir ganando, pues yo creo que el del Granada el que más, ¿no? Porque era el que durante más minutos estuvimos fuera de partido y fuimos capaces de darle la vuelta prácticamente los últimos 3-4 minutos, ¿no?
También. Yo creo que ahí hubo varias remontadas espeluznantes, sí, ¿no? Que yo creo que tampoco son fruto de la casualidad. Aquí se ha comentado alguna vez que es verdad que el equipo remontó en los últimos minutos el día del Granada.
Fueron claros.
Repitió partidos contra otros equipos.
No,
un equipo sin carácter
termina el partido, sí, pues, prácticamente dando por bueno la derrota, y este equipo siempre no ha dado nunca por bueno la derrota, ¿no?
El mismo empate frente a la Real Sociedad fue un punto importante, sí, para nuestra temporada.
También muy bueno, el Getafe. Sí. No, este equipo ha hecho muchísimas remontadas para empatar, pues llámese en Sevilla, llámese al Getafe, llámese a la Real Sociedad, llámese al Español perdiendo de 2 goles, o sea, y muchos para ganar.
El Málaga en Copa.
Eibar, Málaga, Granada, o sea, que el equipo ha sido un equipo que nunca baja los brazos debajo del marcador.
Fruto también de una preparación física acertada, porque si no, un equipo no compite hasta el minuto 90 después de una exigencia tan grande como son los partidos en primera división.
Sí, vamos, yo estoy muy contento con el cuerpo técnico y yo creo que tenemos a Miguel Ángel Campo, un gran preparador físico, y que divide un poco la preparación física en dos fases. Primero recuperar un poco a todos los lesionados y luego elevar en la medida posible y lo máximo posible el estado de forma del equipo. Yo creo que las dos cosas se han conseguido, ¿no?
Pero si tengo que decirte, me tienes que contestar con una palabra, ¿cuál ha sido la clave de la salvación del Levante?
Yo creo que un poco el convencimiento del grupo, ¿no? Yo creo que el objetivo en cualquier zona de la clasificación, sea para ser campeón, sea para salvarse, sea para la clave del convencimiento del grupo, y yo creo que nosotros hemos contado con ese factor, ¿no?
Y ahora, de cara a la temporada que viene, afrontamos una nueva temporada, la sexta consecutiva en primera división, récord para nuestro Levante. ¿Cuál es la expectativa de Lucas Alcaraz de cara a la temporada que viene?
Bueno, ahora mismo está en un momento de análisis, de intentar, en la medida posible, con la información de la dirección deportiva, hacer un equipo competitivo y desde la máxima serenidad y con la máxima profesionalidad, pues aprovechar estos momentos para reforzar el equipo.
A ver, yo también tengo otra curiosidad, que es un poco los equipos que luchan para no bajar en segunda división. No sé si cuando un míster coge una plantilla ya desde el verano, que tiene tiempo para preparar y programar las cosas, no sé si tú prefieres, es una pregunta que igual me dirás, es mejor llegar al final con los puntos de salvación, pero hacer una preparación física para sacar provecho al principio de la temporada y luego manejarla un poco? ¿Mejor que el equipo esté enchufado los últimos 15 partidos o intentar tener una preparación física igualada en toda la liga? Es verdad que a veces puede parecer una pregunta con no mucho sentido, pero...
Hay que estar al 100% los primeros 38 partidos.
Esto sí, pero...
De ahí ya tregua, ¿no?
Es verdad, pero hay muchos equipos que sacan... No quiero hacer el ejemplo de Eibar, porque Eibar luego terminó como terminó, pero hay muchos equipos que basan todos los primeros 15 partidos para luego manejarlo. O, no sé, ¿cuál es la fase más importante para Lucas Alcaraz de una
la
liga?
La fase de preparación la más importante es del primer día hasta el último. Nosotros no creemos en solamente la pretemporada, creemos que hay que entrenar bien todo el año. Y intentamos preparar el equipo para este al máximo porcentaje posible los 38 partidos.
Pero es verdad que tú antes me has dicho que si los primeros 10 partidos te quedas abajo, luego es complicado sacarlos.
Sí, pero por eso que... Y si los primeros 10 partidos haces como el Eibar y luego te caes, también es complicado. Por tanto, hay que ir al 100% todos los partidos.
Empezamos nueva temporada, arrancamos ya el 6 de julio y la liga empieza, si no me equivoco, Emilio, el fin de semana del 15 de agosto.
De agosto, sí.
¿No es un poco pronto, sobre todo viendo el clima en España? Bastante complicado, ¿no?
Sí, pero bueno, es lo que hay. Incluso hay equipos, o sea, países que empiezan una semana antes.
Bueno, sin Alemania, pero...
Sí, Alemania, Inglaterra, no
algo
sé si,
diferente
no sé si
a nivel
Italia
climático.
También.
En Italia, desde cuando soy niño yo, siempre se empezaba la primera de septiembre, pero ya esto ha desaparecido.
Sí, aquí también, pero eso hacía bastante tiempo.
Los calendarios han cambiado.
Fútbol que...
Es lo que hay, a ver si tienes suerte un poco los primeros partidos con los horarios y con los sitios donde juegas y ser lo más competitivo.
Suerte posible. Con los horarios es 11 de la noche, ¿no?
Lucas, aquí jugamos a las 11, uno de los primeros
de noche,
partidos.
Sí, sí. Por esto que te digo, si no cogemos calor hay que jugar a las 11 de la noche. Y a las 11 de la noche no sé cuántos niños pueden venir al fútbol, entonces hay un poco...
Ah, no, es verano, están de vacaciones.
Sí.
Y bueno, no es tan complicado como en invierno, ¿no?
Menos mal. A ver, tienes la posibilidad de hacer un equipo... mano a mano con Manolo Salvador, con el director deportivo. No quiero saber los fichajes, por supuesto, pero ¿hacia dónde enfocamos un poco el equipo? ¿Un equipo estilo Levante, que se defiende bien y contraataca bien? ¿Un estilo de juego más ofensivo? Porque hemos visto que datos ofensivos de Levante este año son muy, muy positivos. Entonces, me gustaría saber cuál es la filosofía un poco de Lucas Alcaraz.
No, yo creo que tenemos que tener un equipo dinámico, un equipo que maneje bien todas las fases del juego, que defienda bien, que ataque bien, que tenga pues la posesión que necesite de balón. Yo creo que no hay que hay que ver qué nos ofrece el mercado y con la información y el trabajo de Manolo, del director deportivo, pues hacer el mejor equipo posible, ¿no?
Por esto Alberto nos pregunta también, Alberto nos pregunta, ¿sigues la cantera de Levante Unión Deportiva y las otras asociaciones? Y yo entiendo más que sea un poco los jóvenes futurable para el Levante.
Sí, bueno, he visto alguna vez al filial en directo, evidentemente no todas las veces que nos gustaría y la verdad que prácticamente todas las semanas hablamos como mínimo un par de veces con el entrenador del B. Uh-huh. Incluso ayer estuvimos hablando con él y él nos tiene un poco muy, muy informado del rendimiento de los jugadores. Muchos suben a entrenar con nosotros durante muchos días a la semana y yo creo que en ese sentido cualquier modificación que hay, cualquier estado de forma bueno y tal, estamos permanentemente informados, ¿no?
Un B, Emilio, recordamos que jugó el sábado, importantísima, el segundo partido de la primera fase, decimos, para subir a segunda B, porque mantener un filial en segunda B es importante luego de cara al futuro. Nosotros lo hemos visto con jugadores como Roger, jugadores como el mismo Rubén, que tampoco no ha jugado mucho ahí, pero Iván López hizo una gran temporada ahí. ¿Hay diferencia entre segunda B y tercera división?
Sí, sería una gran noticia para el club y para mí, que el equipo estuviera en segunda división B, porque evidentemente el jugador se hace mucho más y te puede apoyar mucho más en esa plantilla para cualquier contingencia y necesidad del primer equipo, ¿no?
De todas formas, a lo largo del desarrollo de la temporada, ¿no?, has apostado por gente joven con quizás poca experiencia en primera y eso no ha sido un aspecto a ti que te haya influido, ¿no?, para que jugara Camarasa, para que jugara Iván, para que estuviera Toño, para que estuviera Morales, que también era debutante.
Sí, incluso el mismo Jason también jugó algo, muy poco, pero jugó algo, ¿no? Yo creo que en ese sentido no hay ningún problema. Si conseguimos que el año que viene la plantilla sea menos numerosa en el primer equipo, pues evidentemente habrá más espacio.
Más participación, ¿no?
Claro, para que los chavales puedan participar.
Partido amistoso el 29 de julio frente al Bayer Leverkusen, cuarto clasificado de la Bundesliga. Un amistoso ya de nivel.
Sí, bueno, yo creo que es importante que compitamos con buenos equipos y en retos exigentes para realmente, primero, prepararnos bien, porque los partidos un poco, entre comillas, sencillos no sirven para nada, y segundo, para ver cómo vamos a nivel de preparación, ¿no?
O sea, que tú prefieres ahí un tipo de rival con más nivel. Te lo digo porque a veces, a lo mejor, se ha empezado con equipos... Sí. De, pues, prácticamente de categorías regionales y poco a poco ir subiendo.
Bueno, nosotros pensamos que cuanto más se asemeje el partido de amistoso al partido de competición, mejor prepara, ¿no? Entonces, está claro que si el partido amistoso no tiene un nivel adecuado, pues prácticamente no nos sirve, porque sí que es cierto que en esa fase a nosotros no nos preocupan los resultados. Evidentemente intentamos conseguirlos, pero no nos preocupan los resultados, lo que nos preocupa es la preparación. Entonces, para mí sería muy fácil diseñar la pretemporada en la que se juega con equipo regional, ganar 9-0-1, 8-0-2 y tal, pero bueno, al fin y al cabo no nos estamos preparando bien.
Uh-huh. Emilio, a memoria, en las últimas pretemporadas siempre hemos vivido pretemporadas únicas, quiero decir, Hermelo, sí, distancias únicas.
Lo que te refieres.
Es verdad, sí, yo a memoria me acuerdo de esto. Mister, este año dividido entre Oliva y Hermelo. Es una decisión suya, ¿no? Me imagino por algo en específico.
Sí, porque bueno, Oliva no tenemos un poco el objetivo de tener más densidad y más horarios de entrenamiento, y bueno, y el tema de Hermelo pues ya está un poco condicionado más bien a la preparación de tres partidos amistosos y de buen nivel, por tanto esa es una concentración más de partido y la de Oliva es más de entrenamiento.
Además, Hermelo, un sitio bonito para ser la segunda fase, ¿no?
Lo conocemos ya del año pasado, es verdad que estuvimos un poquito, bueno, estuvimos unos días más, se hizo
15 días
más largo. Y también hicimos 3 o 4 partidos.
Sí, sí jugamos, ¿no? Sí, 3 o 4 partidos, 2 de los 3 en césped artificiales.
Sí, hay más problemas con el tema del césped artificial.
No, este año son 3 partidos y van a ser en césped natural.
Siempre recuerdo el campo de Bosch, ¿no? El que...
Sí, jugamos contra equipos de tercera división, sí. Donde ahí tuvo sí el problema Rafael Martins, y luego el último frente al Lado de Nag.
El Lado, sí, no, sí. He dicho yo de Bosch.
Sí, contra el Lado de Nag, que sí que era césped artificial, pero tengo entendido que el césped natural es mejor. Para ir un poco cerrando la entrevista, tengo alguna curiosidad de algún aficionado. Es Miguel, dice, ¿volverías a entrenar a un equipo del fútbol extranjero? Recordamos tu etapa también en Grecia.
Sí, ¿por qué no? Yo creo que bueno, que cuando eres entrenador, y como en mi caso lleva pues prácticamente 30 años entrenando, pues, te apetece pues entrenar todo tipo de equipos siempre que los proyectos sean atractivos, ¿no?
Nacho te pone una pregunta muy complicada, quizá más complicada que te gustaría fichar a esta otro. Dice, ¿dónde se come mejor, en Andalucía o en Valencia?
Uf, una pregunta complicada.
Esta sí que tienes.
Yo es que creo que en España se come muy bien.
En España se come muy bien en todos sitios, pero sí que es cierto que en Valencia se come muy bien. Y si habla pues, a nivel de lo que es arroz y paella y todo eso, aquí no hay color, aquí se come mejor.
¿Semanas Santas o Fallas? No pregunta Fernando. Otra pregunta para meterte.
No conocía la falla. Y bueno, no acompaña mucho el tiempo, esperemos que el año que viene acompañe un poco más, pero sí que me llama más la atención porque la conocía menos, ¿no?
Entonces como Rolling o Beatles, ¿no?
Sí, uno,
puede ser las dos.
Puede ser las dos, es verdad, muchas veces yo también pienso, no sé, a mí me gusta, no sé si Oasis o Blur, a mí me gusta.
Pasa que allí se asimila más lo que son las ferias de cada sitio a las fallas que la Semana Santa, ¿no?
A ver, Víctor nos pregunta, ¿cuál ha sido el jugador que más te ha gustado entrenar o qué jugador te hubiera gustado entrenar?
He tenido suerte en entrenar a jugadores que te han recompensado mucho con su trabajo, ¿no? Pero en tantos años no sería capaz de decantarme por alguno en concreto. Evidentemente no voy a decir ninguno de la plantilla del Levante por respeto,
por par con dicho, también.
Por respeto al grupo, pero bueno, luego he entrenado a jugadores, pues, no sé, los casos más llamativos, Brahim y Benayoun. No sé, gente, Mario Regueiro, gente que han sido importante a nivel individual.
¿Benayoun del Chelsea?
Sí, sí, lo tuve en la Racing de Santander. Pero bueno, hay jugadores que a lo mejor con menos nombre te han reportado más satisfacción a nivel personal.
¿Y un jugador que te hubiera gustado entrenar?
No tengo especial predilección, yo soy de ser más cercano con los que he entrenado que desear entrenar a otros, ¿no? Ya te digo, te he dicho esos tres, como te voy a decir, Esteban... Que haya jugado no sé cuántos años en primera división, te puedo decir, yo que sé, muchos jugadores que marcan tu carrera, como Soriano, como gente que bueno, que son gente de caseta y gente que evidentemente ayuda mucho al entrenador, ¿no?
Un día en una entrevista que te hicimos por la sección de televisión, me dijiste que Eto'o fue el jugador que te impresionó más, ¿no? Quizá también Eto'o haberlo tenido en su época mejor.
Sí, yo me enfrentaba con Messi, con Cristiano, con Ronaldinho, con... Ronaldo, el del Madrid, el delantero centro, con Zidane, con Figo, con no sé, con todo. Pero a mí el que más me ha impresionado, sin duda, ha sido Samuel Eto'o.
Conectó además la final aquella, famosa, ¿no?
Sí, aparte coincidimos muchos partidos, ¿no? Porque tuvimos la final, jugamos ese año, jugué el año siguiente con el Racing, o sea que me enfrentamos muchas veces con él, incluso teníamos buena relación. Y era un jugador, vamos, con letras muy mayúsculas, con unas condiciones físicas y técnicas espectaculares, ¿no?
Para cerrar, ¿con qué estadio, Cristian nos pregunta, con qué estadio de los que has visitado te impresiona más o cuál te gustaría visitar? Quizá con el Levante el año que viene, si nos clasificamos a Europa League, luego podemos viajar.
Bueno, vamos a hablar la realidad.
Vimos lo del Olympiacos, que si te acuerdas, Emilio mal no estaba, ¿eh?
Ahora hacía calor. Ahora mismo mis dos estadios son el Ciudad y evidentemente los Cármenes, porque es mi casa, ¿no? Pues yo soy de lo mío, no soy del Madrid, del Barcelona, soy de lo mío, y lo mío pues evidentemente es el Levante, y cuando no pues es el Granada, que es mi
equipo. Año que viene también en primera división, ¿no? Supongo, por una supuesto. Alegría también para ti como aficionado.
Sí, hombre, yo para mí sí, es mi casa y tal, por supuesto, y ha sido la de mi familia, aunque ahora mismo soy del tifosi total del Levante.
Esto es. Si no hubieras sido entrenador, nos pregunta Miguel qué sería Lucas Alcaraz, y cerramos.
Pues no me lo imagino, porque era entrenador antes de tener uso de razón, no me lo imagino.
Además, una familia futbolera, ¿eh?
Sí, una familia muy futbolera, pero yo de siempre he tenido claro que quería ser entrenador. Podía ser cualquier cosa, pero la verdad que no me lo imagino, ¿qué?
Emilio, para cerrar, ¿tienen una experiencia clavada con aquella Copa del Rey que no ganó?
Nosotros tenemos otra también.
Una que a veces no sé si te reconoce o no reconoce.
La famosa Copa de la República.
A ver si ganamos una todos juntos y así estamos todos felices. Va a ser complicado, lo sé, pero bueno.
No es fácil, porque cuando te metes la pelea de permanencia, mantener también la Copa y tal no es fácil, pero bueno, nosotros no vamos a renunciar a nada, ¿no?
Mister, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí en levantederadio.es. Te dejamos de verdad ahora vacaciones, porque ya desde hoy me imagino que un poco de vacaciones las tendrás, no con la cabeza, pero con el,
sí,
con el espíritu, sí.
Sí, por supuesto. Si te fijas, se me acaba la batería.
Se acaba la batería, sí, o sea, sí. Muchas gracias, Lucas Alcaraz.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Emilio Nadal, muchas gracias.
Y un saludo y unas grandes vacaciones a todos los levantinistas.
Y nos vemos ya para la pretemporada,
sí,
los levantinistas.
Sí, ya sé, estamos aquí.
Campaña de abono en breve, y entonces hay que todos abonarse para un Levante en primera división.
Si es que empieza una,
es que no paramos. Mister, muchas gracias. Emilio, muchas gracias.